En estos momentos son las 8 de la tarde y a esta hora, a las 8, a las 20 horas, comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Cuatro horas de radio para la actualidad, para el análisis y para la opinión. La haremos en lo que es la parte económica con Víctor Martínez y Salvador Arancibia a las 9:30 y a partir de las 10 con Agustín Valladolid, con Raimundo Castro y con Antonio Papel. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. ETA hace años que dejó de asesinar, pero su sombra fría y oscura aún sigue acobardando a muchas personas, especialmente a las víctimas. En el País Vasco, los proetarras hacen homenajes a los que van saliendo de la cárcel con toda libertad. Sucede que el gobierno traslada a los presos a cárceles más cercanas a sus domicilios. Y nada hay que decir sobre esto porque es, miren, exactamente lo que dice la ley. Pero sucede que el Partido Vasco, que no ha condenado la violencia terrorista, es un sujeto activo en algunas votaciones para alivio del gobierno. Pero ETA no ha desaparecido, simplemente ha dejado de extorsionar, ha dejado de matar. Están ahí, envalentonados en algunas localidades en las que decir que eres español o que llevas una bandera española es simple y llanamente una actividad de riesgo. Hace años leí un libro que intentaba demostrar que ETA nació en una sacristía. El autor, que tenía más afición al título del libro que datos para demostrarlo, escribió un tomo con más de 500 páginas. Si ETA no nació en una sacristía, es verdad que el olor de las velas y el frufru del ruido del roce de las sotanas nunca le ha sido ajeno. Gregorio Ordóñez le preguntó una vez al obispo Setién: obispo, ¿cree usted en Dios? Y entonces el prelado le echó del despacho de forma inmediata. Después, meses después, asesinaron a Gregorio. Y hoy sabemos que tres plataformas de curas vascos han criticado en un manifiesto la decisión adoptada por el obispo Mario Iceta al retirar al cura Mikel Azpeitia de sus oficios religiosos tras las declaraciones en las que justificaba el terrorismo de ETA. Estos curas no solo defienden al expárroco de Lemona, sino que cuestionan directamente el rechazo de la jerarquía de la Iglesia Vasca a ETA y a la violencia que ha causado casi 900 víctimas mortales. Y sucede que los curas críticos reconocen el sufrimiento y las muertes cometidos por la banda, pero observan, abro comillas, dignidad en su comportamiento. Y es aquí cuando ya la confusión es enorme, al menos para mí. No es que estos curas tengan una idea distinta a la nuestra de lo que es la dignidad, es que han leído un evangelio distinto al que hemos leído los demás. Sí, desde luego, si hay un personaje histórico que haya sido tantas veces desvirtuado, adaptado, moldeado, acotado, interpretado y falseado, ese es Jesús de Nazaret. Le sirve a los asesinos, a los amigos de los asesinos, a los que asesinan los asesinos y a los familiares también de los asesinados. Un amigo de Gregorio Ordóñez, al enterarse del apoyo de los curas vascos al cura que justifica hoy el terrorismo de Etarra, ha dicho algo que seguramente muchos curas vascos no van a compartir, pero el hecho de que no lo compartan no significa que deje de ser verdad. Dice el amigo de Ordóñez: todas las víctimas de ETA verán el reino de los cielos, pero no todos los sacerdotes vascos lo harán. Yo no tengo, me falta la fe que tiene el que ha dicho esto, pero hoy me gustaría tenerla, aunque sola fuera en este momento y en este instante.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Calculamos que de la compañía Pfizer alrededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna doble dosis, por tanto, podría inmunizar a unos 10 millones de personas. Esperamos que esta semana o la semana próxima, en breve, se puedan firmar algunos contratos más, en concreto con la compañía Pfizer, y con algunas otras compañías, y las primeras dosis, si todo va bien, deberían de llegar a principios del año que viene. Si todo fuera muy, muy, muy bien, incluso a finales de este año, pero vamos a decir a principios del año que viene.
Bueno, es la voz de Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Espera que esta semana o la próxima se puedan firmar algunos contratos más con nuevas compañías farmacéuticas para adquirir una futura vacuna contra el COVID-19, entre ellas con la compañía Pfizer y BioNTech, que es la alemana europea, que este lunes anunciaron esa vacuna y esa eficacia del 90% en sus dosis. Algunas cosas que vamos sabiendo. La primera, que cuando la tengamos será gratuita. Su dispensación será gratuita. Se va a administrar a los ciudadanos según los criterios que establezca un grupo de trabajo que han formado ya gobierno y entes autonómicos. Y que primero serán los vacunados, los primeros vacunados serán los sanitarios, lo que es normal. Y a continuación los grupos de riesgo que vayan siendo determinando.
Porque antes de la votación final tendrá que decidirse si elige la vía del separatismo, la vía de quitar al castellano de la ley, la vía de dar concesiones a los independentistas o la vía de Ciudadanos de apoyar a los autónomos, a los trabajadores y a las familias de este país. Esas dos vías son incompatibles, pero lo que sí que quiero dejar bien claro es que vamos a tender la mano hasta el final.
Ciudadanos, que pone frente al espejo al Gobierno de España, la colaboración de Ciudadanos con el Gobierno para sacar adelante los presupuestos se está convirtiendo en un largo y tortuoso camino. Unos días sí, otros parece que no, unos días parece un socio estratégico, otros un mero acompañante innecesario porque Sánchez tiene ya los votos asegurados de la mayoría que le hizo presidente. Lo que sabemos hoy es que Ciudadanos no va a apoyar los presupuestos del Estado si el castellano deja de ser lengua vehicular en España. Esta es una de las denominadas por ellos líneas naranjas que Inés Arrimadas ha presentado este martes. Lo que ya es un hecho es que la oposición va a ir al debate de los presupuestos dividida. Atrás quedan acciones electorales conjuntas entre PP y Ciudadanos y qué decirles de la famosa foto de Colón.
Otros partidos en la oposición, como el PP o Vox, pues gritan mucho, pero no consiguen nada. Nosotros teníamos dos opciones, o presentar la octava enmienda a la totalidad o sentarnos o trabajar con un trabajo serio, discreto, para que ese alivio a las familias se pudiera producir. Nosotros hemos elegido claramente el segundo camino y otros pues gritan mucho, pero no consiguen nada.
Entre las nuevas condiciones que marca Ciudadanos está ayudar a los autónomos, a las pymes, a los trabajadores afectados por las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus y un permiso retribuido a los padres cuyos hijos tengan que hacer una cuarentena. Hay una condición más, que el Gobierno, ya les digo, se comprometa por escrito, insisto, por escrito, subrayo por escrito, a que no va a haber un referéndum de secesión en Cataluña. Vamos ya con el resto de la actualidad, lo más destacado. En las voces de José Gilgado y Gloria Risco, España registra el peor dato de muertos en la segunda ola, pero puede que hayamos llegado ya al pico.
Son 411 fallecidos en 24 horas, pero los casos ascienden a 17.395. La incidencia acumulada es de 524 por cada 100.000 habitantes. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, cree que hay razones para pensar que hemos llegado a una fase de estabilización.
Sí que vemos que hay una clara estabilización en los últimos días. No sabemos si se va a mantener.
No descarta Simón que siga subiendo la mortalidad en los próximos días.
Madrid sigue bajando la incidencia acumulada que está casi 200 puntos por debajo de la media nacional.
Son exactamente 197 puntos por debajo de la media. Madrid está en 328 por cada 100.000 habitantes. Los muertos en 24 horas son 29, más que ayer, pero por debajo de la semana pasada. Suben ligeramente las hospitalizaciones en planta y bajan las de UCI. Todo apunta a que hemos llegado al pico.
Ojalá la presidenta de la comunidad dé negativo en la prueba del COVID y retoma su agenda.
Había dado positivo un colaborador y se había sometido a aislamiento. Los análisis confirman que no es contagiosa, por lo que vuelve a la actividad. Los grupos de la izquierda en la Asamblea critican que Ayuso no haga la cuarentena, mientras que desde el PP consideran que es una polémica absurda.
Sigue sin haber un acuerdo entre los comerciantes del Rastro y el Ayuntamiento para que reabra el mercadillo.
Están cerca, muy cerca, pero sigue sin concretarse día y hora para que el Rastro vuelva a funcionar con limitaciones. Los comerciantes están divididos entre los que no quieren abrir en estas condiciones y los que quieren volver ya a vender después de 8 meses parados. Manuel González, presidente de la Asociación Nuevo Rastro.
Si a mí el ayuntamiento me dijera, yo quiero cambiar el rastro, yo me ponía en huelga todos los días, pero es que lo que se está diciendo es que es una crisis provisional. Entonces, no sé realmente qué parte no entendemos. Es decir, es un problema de salud pública.
El gobierno no respalda la agenda de Pablo Iglesias en Bolivia y la oposición pide explicaciones.
La Moncloa se desentiende de las reuniones que tuvo Iglesias con la izquierda latinoamericana y el manifiesto que impulsó contra la extrema derecha y el golpismo. Desde el PP, el portavoz José Luis Martínez Almeida cree que es una tomadura de pelo del Ejecutivo.
Firma un manifiesto grotesco, porque es un manifiesto grotesco. Y al mismo tiempo nos vienen ahora a decir desde el gobierno que el vicepresidente del gobierno no tiene nada que ver con el gobierno.
El gobierno endurece las normas de tráfico y penalizará aún más el uso del móvil.
La velocidad máxima pasa en ciudad a 30 por hora, eso en los tramos que solo tengan un carril por sentido. Además, no se podrá rebasar el límite en carretera ni para adelantar. Usar el móvil se penaliza con 6 puntos y el uso de un avisador de radares con 3.
A partir de las 9 y media ponemos el enfoque en la economía, hoy con Salvador Arancibia, Víctor Martínez y Javier Mar Domingo.
Y lo ponemos, Félix, en los presupuestos generales del Estado, que avanzan en su tramitación parlamentaria, y esta semana es turno para las enmiendas mientras se siguen negociando los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Ciudadanos pone la línea naranja de la que hablabas del castellano, mientras Esquerra espera su papel sin hacer demasiado ruido. Para hacerlo ya están algunos varones socialistas que tienen claro hacia dónde apuntarían ellos para negociar. Javier Lambán es presidente de Aragón.
A mí Esquerra Republicana me parece un aliado muy inquietante, puedo decirlo con un adjetivo suave, y Ciudadanos me parece un socio, me parece un aliado muy tranquilizador.
Otros presupuestos que se han desbloqueado en el día de hoy son los comunitarios. Hasta el año 2027 se han puesto de acuerdo los países, con lo que se desbloquea también el fondo de recuperación de la era pospandemia. Hablaremos de ello, del agujero de las empresas públicas, AENA, Renfe, Correos, casi todas prevén cerrar el año en números rojos con unas pérdidas de hasta 2.000 millones de euros. Lo que no pierde hoy es la bolsa, que sigue en su idilio particular y crece otro 3,3%. Cierra el IBEX por encima de los 7.700 puntos.
Bueno, sigue la fiesta en los parques, 8 y 12 minutos. Madrid al tanto a partir de las 9. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Félix Madero, ha pisado el césped del Amsterdam Arena la selección española. En Madrid al tanto escucharemos las reflexiones de los dos protagonistas que han estado ante los medios de comunicación, Luis Enrique y el llamado a última hora, Marco Asensio, que ha reconocido que está al 100% físicamente, pero que el tono futbolístico, para alcanzar su tono futbolístico, todavía le queda.
Eso a partir de las 9, objetivo la selección española de fútbol, mañana ese partido amistoso. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González? Buenas tardes, Ainhoa.
Hola, ¿qué tal? Encaramos ya la recta final de esta jornada de martes con ambiente muy estable, aunque la niebla ha sido protagonista en las primeras horas en puntos del sur de la comunidad, pero después la tarde ha quedado poco nubosa en general en todo el territorio y las máximas han llegado a valores superiores, ligeramente en general, a los 15 grados, máximas de 17, incluso 18 en algunos puntos. De cara a mañana miércoles esperamos de nuevo ambiente estable. Tenemos el anticiclón marcando esta semana, pero esa niebla que hoy era protagonista hacia el sur se puede extender a otros puntos de la comunidad. Así que cuanto más tarde en disiparse, las temperaturas ascenderán menos. Mañana a lo mejor nos quedamos por debajo de esos 15 grados, incluso más cerca de los 10 en muchas localidades donde no llegue el sol a ganar el protagonismo que ha tenido hoy. En cualquier caso, situación tranquila, estable, sin precipitaciones, y como decimos, las máximas, los valores dependerán de cuánto suban en que el sol durante la segunda mitad de la jornada sea más o menos protagonista.
¿Y las carreteras? ¿Cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora, mucha precaución. Seguimos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A42 en Fuenlabrada. Genera 5 kilómetros de retenciones. En el resto de entradas y salidas ya se circula con normalidad. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues España contabiliza un nuevo máximo de fallecidos por coronavirus. 411 personas han muerto por esta enfermedad en las últimas 24 horas. En cuanto a los contagios, bajan respecto al martes de la semana pasada. Se han notificado 17.395. Los positivos en la Comunidad de Madrid ascienden a 627 en las últimas horas. Son ya 6 veces más que los notificados ayer lunes. Los fallecidos también suben, 29 frente a los 26 de ayer. Fernando Simón ha destacado que la incidencia de contagios en esta segunda ola sigue bajando. Se sitúa ahora en 524 casos por 100.000 habitantes y se podría estar estabilizando.
Sí que vemos que hay una clara estabilización en los últimos días. No sabemos si se va a mantener. Esperemos que sí. Yo creo que con el esfuerzo que estamos realizando todo conseguiremos bajarla lo suficiente como para estar en una situación mucho más favorable que la que estamos ahora. Ya saben que una cifra de 500 casos por 100.000 habitantes es muy por encima de lo deseable.
Todas las miradas están puestas en las vacunas que desarrollan numerosos laboratorios, pero especialmente, se lo contábamos ayer, en la de Pfizer, que ya está en fase 3 y que ha demostrado un 90% de eficacia. Es un paso prometedor, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha anunciado que España contará con vacunas gratuitas para 10 millones de personas antes del mes de mayo, informa Luis Mínguez.
Primeros del próximo año, finales de este año, si hay suerte, es la fecha que el ministro Illa pone para comenzar a distribuir en España la vacuna de Pfizer. 20 millones de dosis para unos 10 millones de personas que efectivamente podrían quedar inmunizadas, al menos en un porcentaje relevante, matiza Illa, hacia abril o mayo.
Hacia mayo, abril, mayo, podremos tener ya un porcentaje de gente suficientemente relevante vacunada, van a permitirnos pasar a un estadio distinto de la lucha contra el COVID.
Fernando Simón ha repetido la misma previsión temporal esta tarde y ha especificado que un grupo de trabajo está terminando ya el documento que propondrá la estrategia de vacunación. Simón no está seguro de que la vacuna tenga el grado de eficacia 90% que se ha publicitado, pero piensa que estamos ante un gran avance.
Sí que parece que estaría por encima del 70%, que es la eficacia mínima que nos interesa que tenga para garantizar que tiene el máximo impacto necesario para controlar la epidemia. Aunque tuviera menor eficacia nos serviría, pero en todo caso los datos son muy esperanzadores. Yo creo que tenemos que congratularnos por ello.
Satisfacción también en el ministro de Ciencia y Tecnología, aunque señala que las muchas incertidumbres en torno a la vacuna de Pfizer, por ejemplo, cuánto dura la inmunidad, aconsejan seguir con las vacunas que se están desarrollando en España. Pedro Duque.
Hay todavía muchas incertidumbres sobre las vacunas comerciales. No se sabe, por ejemplo, cuánto durará la inmunidad, por poner un ejemplo, y que creemos que merece mucho la pena seguir con las vacunas que estamos desarrollando en España.
La vacuna será gratuita. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha detallado que hay más de mil millones de euros previstos para su adquisición.
Bueno, pues es un gran avance, una gran noticia, pero los expertos llaman a la cautela. Y es que el estudio de la vacuna de Pfizer no se ha publicado todavía en ninguna revista científica. Y este es un protocolo que hay que respetar. Marta Zúñiga.
La comunidad científica, que espera leer la letra pequeña del anuncio de la estadounidense Pfizer, más allá del comunicado de la farmacéutica, confía en la eficacia de la vacuna. César Lombela, catedrático de microbiología, en Buenos Días, con Juan Pablo Colmenarejo, aplaude la noticia.
Es muy importante y no me extraña, en una sociedad tan necesitada de noticias milagrosas, pues que ayer la información corriera como la pólvora a través de esta cuestión. Ahora hay todavía algunas preguntas que contestar, claro.
Cuestiones como hasta dónde llega su eficacia y cuánto dura. La empresa norteamericana y su socia alemana BioNTech, que ya han comenzado a producir dosis, seguirá haciendo pruebas y es probable que no conozcamos los resultados de las mismas hasta dentro de 1 o 2 meses. Sonia Zúñiga, científica del CSIC, Juan José Badiola, virólogo.
Se podrán analizar más resultados, la respuesta inmune, cuánto puede que dure.
Ellos dicen que no han detectado ninguna reacción adversa grave, pero en fin, esto habría que verlo con todos los datos sobre la mesa.
La biotecnológica alemana BioNTech prevé producir hasta 1.300 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 en 2021, que desarrolla con Pfizer. Aseguran que muestra una eficacia superior al 90% en los participantes sin evidencias previas de infección.
8 y 19 respecto a las voces que piden la bajada del IVA de las mascarillas del 21 al 4% y que argumentan que se puede hacer sin ningún problema, el Gobierno les ha lanzado un jarro de agua fría. Ha sido la ministra portavoz, María Jesús Montero, que para reforzar su posición ha pedido a la Comisión Europea que confirme que bajar el IVA de estos productos no es posible por la normativa común.
El Ministerio de Hacienda se ha dirigido a la Comisión Europea para confirmar este extremo de si realmente el reglamento permite o no una cierta flexibilidad en la aplicación de esta medida. No hay ningún tipo de confusión respecto a Europa, simplemente hay algunos que están interesados en trasladar una idea que no es cierta. En este momento el reglamento europeo del IVA impide la bajada del precio de la mascarilla.
El gobierno regional tiene la cabeza puesta en las Navidades, no descartan la aplicación de ciertas recomendaciones para que las fiestas puedan celebrarse de la forma más segura posible. Antes de las Navidades hay otro puente, ya saben, el de la Constitución. Y al igual que ha pasado con los de este mes de noviembre, se aplicará de nuevo el cierre perimetral, tal y como cuenta ahora Begoña Alarcón.
Volverá otro cerrojazo perimetral de Madrid, será el puente de diciembre. En ello trabaja ya el gobierno regional, tal y como ha avanzado en Onda Madrid el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan González Armengol.
Si no hay, digamos, inconvenientes a poder, digamos, tomar medidas en unos pocos días, el otro día oí, no sé si se decidió en el Consejo de Territorial o se comunicó o he oído decir, y vamos a ver qué se dice este miércoles, de que las restricciones que se impongan tienen que ser de 7 días, en principio iríamos también por el mismo perfil de medidas.
Es decir, estaremos en el puente también con toque de queda nocturno, reuniones de no más de 6 y restricciones en zonas básicas de salud. El objetivo, llegar a la Navidad en las mejores condiciones posibles, y el vicepresidente Ignacio Aguado es optimista.
Pero si seguimos blindando la curva y seguimos bajándola, yo estoy convencido que en Navidades llegaremos a una situación, bueno, pues mucho más razonable, ¿no?, donde podamos estar con nuestra familia.
El gobierno regional hace un llamamiento a la responsabilidad. En nada ayudan las fiestas y reuniones privadas que se están clausurando estos días.
8 y 21 minutos, el colectivo Sanitarios Necesarios, se ha echado a la calle para expresar su oposición al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal que se construye en Valdebebas. Ha manifestado además su rotundo rechazo al traslado forzoso de trabajadores de otros centros hospitalarios. Esta mañana se ha concentrado ante la Consejería de Sanidad como parte de su campaña Yo no me muevo, informa Ángel García.
Delante de la Consejería de Sanidad se han desnudado y se han cubierto con bolsas de basura para expresar que el traslado de sanitarios al nuevo hospital Isabel Zendal deja desnuda la sanidad pública. El colectivo Sanitarios Necesarios asegura que 10.000 profesionales han expresado ya por escrito a la Consejería su negativa a ir al nuevo hospital de pandemias. Dicen estar agotados, se sienten maltratados y exigen la contratación de nuevo personal porque ellos ya no pueden multiplicarse más. E insisten, los millones invertidos en Valdebebas deberían haber ido a los centros ya existentes.
¿Por qué no ponemos a funcionar al 100% los hospitales que ya tenemos? ¿Qué necesidad de construir algo nuevo, que es un dineral? Que me quiten a mí de un hospital para llevarme a uno que es innecesario. Porque hay hospitales que no están al 100%. ¿Dónde queda el ciudadano, el que se pone enfermo y hay que atenderle?
La protesta de los sanitarios ha tenido el apoyo de los diputados Isa Serra de Podemos y José Manuel Freire del PSOE.
No son héroes ni son heroínas, son trabajadores que necesitan condiciones laborales dignas, y esto no es una reivindicación solamente de los trabajadores sanitarios, sino del conjunto de la ciudadanía.
La solución para una pandemia es buena salud pública y buena atención primaria, centros de salud bien dotados.
La comunidad, por boca del vicepresidente Aguado, insiste en que no se va a desmantelar nada.
Desde la Consejería de Sanidad están trabajando para tener siempre los medios necesarios en el Hospital Zendal y en el resto de hospitales, y que nunca en Madrid falte una cama.
La Consejería de Sanidad plantea recurrir al personal contratado como refuerzo COVID si no se cubren con voluntarios las plazas del Isabel Zendal.
8 y 24 minutos, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan José González Armengol, ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo esta mañana y se ha referido a este asunto que crea tanta polémica. Dice que el futuro hospital de pandemias va a ser un hospital de cuidados, y sobre la contratación de personal ha dicho esto que van a escuchar.
Estamos hablando con los diferentes hospitales en toda la parte que podemos, estamos hablando con los sindicatos y el miércoles les comunicaremos cómo va a ser eso, con más especificidades. Pediremos primero voluntariedad, y de verdad que nos consta que no hay pocos profesionales que quieren, digamos, incorporarse de equipos de trabajo que van a ser muy dinámicos, y en el caso de que sea necesario hacer también contrataciones, pues harán. Eso ocurrirá, si no me equivoco, y las cosas van a venir en este mes de noviembre.
Bueno, pues este asunto ha llegado, como no podía ser de otra forma, a la Asamblea de Madrid, donde los portavoces han pedido explicaciones sobre la futura dotación del Hospital de Pandemias y sobre otro asunto que los sindicatos llevan denunciando hace tiempo, el cierre de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Informa Gloria Risco.
Una cuarta planta que no es que haya cerrado ahora, no, es que nunca se abrió, aseguran los sindicatos. El hospital se inauguró en 2008, pero por esa zona, que tiene además 16 unidades de cuidados intensivos, dicen, nadie ha pasado. Un hecho sorprendente para la oposición, máxime cuando se está construyendo, recuerdan, un hospital de pandemias. Escuchamos a Ángel Gabilondo, PSOE, Isa Serra de Podemos y a Pablo Gómez Perpiñá de Más Madrid.
Nos preocupa que hay una torre que está sin utilizar, eso parece que es así. Lo que queremos ver es qué planes hay para esa torre.
Es una vergüenza que tengamos plantas enteras de los hospitales vacías, con UCIs sin ocupar, mientras se están muriendo personas, están falleciendo personas. Y estamos, por cierto, también haciendo, o está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, contratos con la sanidad privada.
La intención de la presidenta Ayuso es vaciar los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid para trasladar el personal a este hospital. Nos parece desvestir un santo para vestir otro.
Pero es un asunto que el PP niega. Escuchamos a Alfonso Serrano.
Es falso que existan 16 UCIs cerradas. Una UCI no es simplemente un sitio donde pone un cartel que pone UCI y unos tubos pendientes de enganchar. Una UCI requiere muchísimas más necesidades técnicas desde lo que es la propia infraestructura sanitaria.
A la protesta de los sanitarios del Hospital Isabel Zendal se ha referido la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Cree que el colectivo hará lo que sea mejor para los madrileños.
Yo creo que estarán todos en Zendal, como siempre, dando un ejemplo de trabajo, de solidaridad y de buen hacer.
Más allá de este asunto, el PP defiende que se ponga en marcha un corredor turístico sanitario para Madrid similar a los de Canarias, Baleares y Valencia. Es una propuesta que se va a llevar al pleno del jueves con la idea de que el Gobierno central y el regional creen para ello un grupo de trabajo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 29 minutos. Los presupuestos pasarán mañana su primer examen en el Congreso de los Diputados con holgura. Pero el Gobierno tendrá que negociar con los grupos parlamentarios para conseguir su aprobación final. encima de la mesa vetos y enmiendas parciales a las cuentas públicas y, desde luego, un protagonismo de última hora de los 10 diputados de Ciudadanos, que están poniendo condiciones muy concretas, muy determinadas, muy particulares, muy singulares al gobierno si quiere su apoyo. Es más, están poniendo al gobierno frente al espejo: o elige el apoyo de la mayoría que le dio la presidencia del gobierno a Sánchez, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, etcétera, etcétera, o elige el apoyo de Ciudadanos, porque las condiciones que pone Ciudadanos tienen que ver con un contrato prácticamente firmado y por escrito de que no habrá jamás un referéndum de independencia en Cataluña y de que el castellano va a volver a ser respetado en la comunidad autónoma de Cataluña. De modo que son dos condiciones complicadas para que el gobierno las pueda aceptar, tener el apoyo de Ciudadanos y al mismo tiempo tener el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. No creo que sea fácil hacer ese cesto. Informa Flor Carazo.
El PP ha registrado dos enmiendas parciales pidiendo la exención del pago de cotizaciones y de impuestos para los autónomos que se vean obligados a cerrar por las medidas para frenar la pandemia. Para compensar la pérdida de esos ingresos, Pablo Casado propone reducir el gasto de los ministerios.
Con el ahorro que podrían hacer en los ministerios, en las direcciones generales, en las secretarías de Estado que ha creado el nuevo gobierno de Sánchez, se ahorrarían 1.700 millones de euros.
Inés Arrimadas presiona al gobierno, veta a Esquerra y reclama a Sánchez que retire la enmienda sobre el castellano para respaldar los presupuestos.
Si el gobierno realmente quiere decantarse por la vía moderada, pues va a tener que no ceder a esa contrapartida que Esquerra ha pedido para los presupuestos, que es la enmienda en la ley CELA.
El gobierno estudiará todas las enmiendas parciales, pero María Jesús Montero ha asegurado que priorizará las de los partidos que no han obstaculizado la tramitación de las cuentas.
Cuantos más, mejor lo puedan apoyar. No creemos que sea momento de vetos cruzados. Quiero comprometerme a estudiar con detenimiento todas y cada una de las enmiendas.
Montero ha instado a los grupos a reconsiderar sus enmiendas a la totalidad a unos presupuestos que tacha de imprescindibles.
Primer día del juicio por los atentados de Barcelona y de Cambrils, que tuvieron lugar en agosto de 2017. Unos atentados en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas. Los tres acusados, que se enfrentan a penas de entre 8 y 41 años de prisión, han declarado en la Audiencia Nacional. Informa Lupe Ortiz.
En el juicio se ha visto un vídeo inédito donde los terroristas preparaban cinturones bomba y lanzaban amenazas.
Ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre.
Allah nos ha prometido el Jannah, a vosotros os ha prometido el infierno.
Vas a arrepentir de haber nacido.
Los tres que sobrevivieron están en el banquillo. Mohamed Houli muestra arrepentimiento. Drissa Oukakbir y Said Ben Yasa niegan su participación.
Mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento.
La vida pues consistía en la vida de aquí, salir de fiesta. Yo era consumidor de droga y con chicas de compañía.
Le comentaron que querían cometer algún tipo de... que querían construir bombas y...
No.
¿Y cometer algún tipo de atentado en Barcelona?
No.
Pero uno de los mossos que investigó ha detallado cómo se organizaron y llevaron a cabo un plan que inicialmente tenía otros objetivos.
La Sagrada Familia, la Torre Eiffel y el campo del Fútbol Club Barcelona.
Al final, la célula ejecutó dos atropellos masivos en Barcelona y Cambrils. 16 personas murieron y 140 resultaron heridas. La Fiscalía solicita hasta 41 años de cárcel porque no acusa de asesinato terrorista, sino de integración en organización terrorista. Las acusaciones populares sí lo hacen y elevan su petición a la prisión permanente revisable.
8 y 33 minutos, un informe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, detalla 5 cuentas desde las que Podemos ingresó dinero a la empresa Neurona. Estamos hablando de un informe de la policía. Y a veces los informes de la policía tienen datos ciertos y a veces son datos inciertos. A veces los medios de comunicación tendemos a considerar los informes de la policía, de la UDEF en este caso, como si fueran sentencias. No lo son. Hasta que haya un recorrido en los tribunales, queda todavía muchísimo tiempo y algunos trámites obligatorios. De modo que, insisto, esto es un informe de la policía, que puede ser o no puede ser. Quien tiene que decirlo, en última instancia, es un juez. En fin, en una de esos informes figura Pablo Echenique, el portavoz de la formación, como apoderado y receptor de algunas cantidades. Informa Beatriz Marín.
En el informe policial que adelanta ABC se detallan 5 cuentas desde las que Podemos ingresó dinero a Neurona, la consultora política que contrató para las elecciones de abril de 2019 y que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid sospecha que sirvió para desviar dinero de las cuentas del partido. En una de esas cuentas figura Echenique como apoderado. El portavoz de Podemos en el Congreso ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que es completamente normal que figurase como apoderado de las cuentas del partido en su condición de exsecretario de organización de Podemos. La portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha dicho que todo esto va a acabar en nada.
Esta es una denuncia más que acabará archivada y forma parte de una campaña más contra Podemos, que tiene que ver con tratar de manchar la imagen de Podemos, en este caso, pues hablando de cajas B.
En total, la UDEF investiga 8 transferencias de Podemos por valor de más de 400.000 euros efectuadas a la consultora Neurona y por las que el partido está imputado por presunta financiación irregular.
8:35 y se avecinan cambios para los conductores. El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de reformas legales que van a limitar la velocidad en vías urbanas, en algunos casos en vías de una sola dirección a 20 kilómetros a la hora, y que va a sancionar todavía más, de una manera mucho más dura, de 3 a 6 puntos en el carné, el uso del teléfono móvil al volante, que se ha confirmado y que está claro que es causa muy importante de graves, gravísimos accidentes de tráfico. Informa Noelia Ontoria.
Patinetes eléctricos y bicicletas acompañan desde hace unos años a los coches en la circulación urbana y eso incrementa el riesgo de accidentes si no se rebaja la velocidad. El Ministerio del Interior entiende que es necesario limitarla a 30 kilómetros por hora en las vías con un único carril por sentido de forma obligatoria a partir de mayo. Antes, el 2 de enero, entrará en vigor la prohibición para que patinetes y ruedas eléctricas circulen por las aceras. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Nuestro modelo de ciudad, de convivencia urbana, ha cambiado y hoy los coches han perdido mucho protagonismo.
Con el mismo objetivo, reducir los accidentes, el gobierno impulsa la reforma del carnet por puntos que doblará las sanciones por coger el móvil con la mano de los 3 puntos actuales a 6 y que incrementará de 3 a 4 el castigo por no usar el cinturón de seguridad, el casco o los sistemas de retención infantiles. Además, llevar solo el hecho de llevar un detector de radares móviles en el coche conllevará una multa de 500 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet. Recuperar esos puntos será más difícil, se tardará 2 años, sea cual sea la infracción cometida, aunque se podrán recuperar al menos 2 haciendo cursos de reeducación vial. Los cambios tendrán que pasar aún por el examen parlamentario, por lo que tardarán varios meses en estar en vigor.
Esto es El Enfoque en Onda Madrid a las 8:37. 1.028 denuncias ha interpuesto la Policía Municipal de Madrid en estos días de puente por infringir el toque de queda impuesto en Madrid de 12 de la noche a 6 de la mañana. También se han multado a 547 personas por beber alcohol en las calles. Neus Zardá.
Fiestas donde la policía procede al desalojo de la sala o la vivienda y donde los agentes proceden a denunciar a los asistentes. Así lo ha explicado en Telemadrid el comisario de Policía Municipal, José Luis Morcillo.
Pues hay dos tipos de actitud. Una mayoritaria, que es la de reconocimiento de la autoridad y sometimiento a la denuncia que les viene. Y la minoritaria, la de resistencia, que es cuando se procede a la detención y puesta a disposición judicial.
400 fiestas clandestinas realizadas durante el puente de la Almudena y que se han realizado en domicilios de Carabanchel, Usera, Chamartín y también en locales de ocio situados en la zona del Rastro y de Azca. En ellas no se utilizaban las mascarillas y tampoco se guardaba la distancia de seguridad obligatoria.
Es una denuncia por no usar mascarilla. Esos son 600 euros como poco. Luego otra denuncia por no guardar la distancia de seguridad, que también es normal, que son otros 600 euros. Y luego estar en una reunión donde hay más de 15 personas, que es lo más habitual, que son otros 600 euros.
La Policía Municipal de Madrid recuerda que hay un operativo especial puesto en marcha desde julio, unidades especializadas para detectar estas fiestas ilegales.
Y también les contamos ahora un conflicto abierto desde hace semanas que parece que va a empezar a cerrarse. Hablamos de la reapertura del Rastro de Madrid. Madrid no es lo mismo sin su rastro. Pero claro, tantas cosas no son lo mismo desde que tenemos la pandemia entre nosotros. Los comerciantes han aceptado la última propuesta del consistorio, aunque rechazan uno de los cometidos que les ha impuesto, el de delimitar ellos mismos las zonas de los puestos en el rastro. Cuéntanos, Eva Prat.
El alcalde José Luis Martínez Almeida da por hecho el acuerdo con los comerciantes del Rastro.
Felicitarnos, yo creo, todos por haber llegado a un acuerdo, porque los comerciantes del Rastro hayan aceptado la propuesta que les hizo el Ayuntamiento de Madrid.
Pero no son tan optimistas los comerciantes, porque lo que les pide el Ayuntamiento, dicen, es ilegal. Maika Torralbo, vicepresidenta del Rastro.es.
Que tengamos que delimitar los vendedores, el espacio público, separando lo que son las aceras de la zona de los puestos en las calzadas, con cinta balizadora. Esto no lo podemos realizar y por eso se ha votado que eso se tiene que rectificar.
Un 57% de los vendedores ambulantes aceptarían la propuesta del consistorio si retira ese punto. Para otros comerciantes, los que tienen tienda fija, habría que ser más flexibles. Manuel González, presidente de la asociación Nuevo Rastro.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se abra y lógicamente con las condiciones que se tengan que poner, porque es que, vamos a ver, esto es un tema de salud pública, es un tema, no es un tema de capricho.
De momento, por tanto, prosigue el desacuerdo.
8:39 antes de que acabe este mes, se plantarán los primeros árboles del bosque metropolitano en un cinturón forestal que va a rodear Madrid y que tendrá 75 kilómetros de diámetro. Hoy se han elegido en el vivero municipal de la Casa de Campo los primeros ejemplares. Mar García.
Encinas, pinos, enebros o madroños empiezan a plantar. Para ver los últimos tendremos que esperar varias décadas. Es el bosque metropolitano, 450.000 árboles, 75 kilómetros de diámetro que bordea la ciudad. Una alfombra verde de crecimiento lento. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Antes, pues un alcalde normalmente apostaba por hacer un parque de crecimiento rápido para, al cabo de 4 años, pues poder mostrarlo, ¿no? Yo creo que hay que superar el electoralismo y hay que pensar en cosas que vayan a beneficiar a generaciones y generaciones de madrileños. Y esto es lo que va a empezar a ocurrir este mes de noviembre en Madrid.
Niños de escuelas infantiles, colegios o centros de mayores podrán colaborar. Los bebés que nazcan en la ciudad van a tener sus árboles en el bosque metropolitano. Se recordará a los fallecidos por COVID con un árbol por cada víctima. Una campaña en los 21 distritos invita a participar.
8:41. Enseguida saludo a José Manuel Nieves, nuestro periodista divulgador de asuntos de ciencia, que, en fin, cada semana nos hace vibrar con su conocimiento y nos coloca muy tantas veces en la inquietud y en la incertidumbre de aquellas cosas que nos sorprenden y que no terminamos de entender todo lo bien que querríamos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Qué tal estás, José Manuel Nieves? Muy buenas tardes.
Hola. Hola, Félix, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal vosotros?
Bien, estamos muy bien, muchas gracias. De todas formas, estamos mejor que la semana pasada porque tenemos noticias que hemos dado a los oyentes gratificantes. Siempre sí. Preguntamos al principio de tu colaboración por el tema de las vacunas y hoy tenemos que hablar de las vacunas. No sé si tienes alguna reflexión nueva o novedosa que puedas hacernos más allá de lo que hemos contado a los oyentes.
Sí, sí.
Adelante, adelante pues.
Pues me imagino que lo habréis contado todo, pero bueno, muy buena noticia de la vacuna de Pfizer, que tiene un 90% de efectividad. Hay que recordar que Pfizer sigue estando en la fase 3, en la cual se le suministra la vacuna a miles de personas. Hay otras tres vacunas que también están en fase 3, con lo cual todo va avanzando. Y claro, los datos que hay sobre la efectividad de la vacuna, aunque son muy positivos, todavía no son definitivos. Porque, primero, es una vacuna que hay que poner en dos dosis, con lo cual los 20 millones de dosis que tiene el gobierno español asegurados va a dar para 10 millones de personas, no para la mayoría de la población, solo para 10 millones de personas. Y después, las pruebas que se están haciendo sobre las posibles consecuencias de la vacuna solo tienen dos meses de antigüedad, que es desde que se empezó a suministrar la vacuna a humanos. Con lo cual hay que esperar, evidentemente, más meses para saber cuáles son efectivamente los posibles, que ojalá que no, efectos secundarios que pueda tener la vacuna. Eso lo tenemos que ver. Si todo va según marcha, tendremos a principios de año la vacuna, estas 20 millones de unidades. El gobierno ahora tendrá que determinar a quién se la va a dar primero, porque no hay para todos. No hay suficiente para alcanzar esa inmunidad de grupo que sería lo recomendable para vencer a la epidemia, pero sí se le dará, me imagino, que a las poblaciones de riesgo, a los sanitarios, etcétera, ¿no? Y esas primeras 10 millones de dosis pues se podrán empezar a suministrar pues hacia abril o mayo, ¿no? Y a lo largo del año 21 irán llegando más dosis, se sabrá mucho más sobre esa y las demás vacunas que vayan llegando al mercado, y yo creo que para mediados, otoño del año que viene, pues la mayoría de la población en España sí que podrá estar vacunada.
Ya.
Con lo cual tenemos que aguantar unos cuantos meses más.
Bueno, aguantemos unos cuantos meses más, pero ya sabemos que por lo menos las cosas están yendo bien. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante,
¿no? Sí. Es una magnífica noticia, magnífica noticia.
Oye, José Manuel, ¿qué es? Vamos a explicar a los oyentes. Nos hemos ido de alguna manera de tus habituales paseos por el espacio y por el universo, pero o no tanto, no lo sé. ¿Qué es un gigabyte? ¿Qué es un gigabits? ¿Qué es cómo se escribe?
Bueno, tú sabes que la información, la que circula por los ordenadores, va en bits, ¿vale? Y entonces los bits son la unidad mínima de información que transmite un ordenador. Y actualmente se hace con un código binario, es decir, cada bit es un 0 o un 1, son todo una enorme hilera de ceros y unos. La cadencia, la secuencia, la repetición de esos números es lo que el ordenador entiende y después traduce a idioma comprensible para los humanos, pues proporcionándonos lo que le hemos pedido a Internet o recuperando datos que teníamos almacenados, ¿no? Uh-huh. Ese es el sistema. Entonces, claro, el problema es que tenemos una idea equivocada sobre lo que son los datos que se almacenan en forma de bits, ¿vale? Actualmente todo lo que hacemos deja un rastro, deja datos en Internet. O sea, si miramos los mapas de Google para ir a un sitio, estamos dejando un rastro de datos, de localización, de dónde estamos yendo, de las horas, un montón de cosas. Si escribimos un mensaje en una red social, en WhatsApp, en Facebook o en Twitter, también estamos dejando datos. Y nos damos la idea de que tenemos la idea de que los datos son etéreos, es algo que está ahí, que no es físico, no pesa. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque cada dato que generamos tiene que estar almacenado en algún sitio. ¿Y dónde son esos sitios? Pues los grandes centros de datos, que los hay por miles y cada vez más grandes en todo el mundo, que están procesando continuamente y almacenando todos esos datos que nosotros generamos de una forma continua. El volumen de datos actual que hay ahora mismo circulando debido a las solamente debido a las telecomunicaciones y la informática es de 10 billones con B de gigabytes. O sea, tú coges, es un bit, 8 bits son un byte, luego hay 8 bytes, es un va subiendo, vas un byte, un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, y bueno, pues un gigabyte es un millón de bits, ¿vale? Entonces hay 10 billones de millones de datos almacenados actualmente. Y eso es un problema porque las granjas de servidores de datos que hay por ahí consumen muchísima energía. Y tanta que ahora mismo esa cifra exige el consumo de hasta el 8% de toda la energía eléctrica que se consume en el mundo. Solamente para el almacenamiento y transmisión de datos. Fíjate lo que te digo. Y no solamente esto, sino que esa cifra de 10 gigabytes se duplica cada 2 años. Es decir, dentro de 2 años no tendremos 10 billones de gigabytes, tendremos 20 millones de gigabytes. Y a los 2 años siguientes tendremos 40 millones de gigabytes. Y el consumo de energía es cada vez mayor. Si seguimos así, al final toda la energía que genera el planeta no va a ser suficiente que podamos seguir con nuestro ritmo.
Pues no sé por qué, pero bueno, no sé por qué sí, en realidad nos pasa de vez en cuando. La comunicación con José Manuel Nieves nos ha ido acerca de esta información tan interesante de qué hacemos ahora con los 10 billones de gigabytes de datos que tenemos y qué se hacen con esos datos y esa huella que dejamos permanentemente cada vez que estamos utilizando Internet o cada vez que estamos entrando en una página web o cada vez que utilizamos el servicio de Google Maps. En fin, ahí dejamos siempre huellas. Pensábamos y hemos creído muchas veces que esas huellas se podían borrar y que con el tiempo se iban borrando como y se destruyen también, pues no, o sea, otros soportes, si quieren ustedes, más fósiles, como es el del papel, ¿no? Pero se ve que no, que esos datos viven, sobreviven y se mantienen eternamente o casi eternamente, y nuestra huella, aunque aquí no estemos ya en la Tierra, seguramente los datos permanecen. Eso es lo que nos puede ocurrir. José Manuel, creo que estás ya al teléfono. Hemos perdido la comunicación por...
Sí. No sé en qué momento.
Bueno, estábamos hablando de que esos datos... Que los datos que pensamos muchas veces que los datos, en fin, que tienden a desaparecer, a volatilizarse, pero que naturalmente que se quedan ahí. Que...
No, claro. Están, claro, y están almacenados, ya te digo, en servidores, y cada dato consume energía para ser procesado y para ir a donde tiene que ir. Y te estaba contando que actualmente hasta el 8% de toda la energía eléctrica que se produce en el planeta se utiliza para esto, para la gestión de los datos de la informática. Y esta cifra bestial de 10 billones de gigabytes de datos se duplica cada 2 años. Es decir, dentro de 2 años tendremos el doble de datos disponibles. Mira. Y, por lo tanto, tendremos el doble de gasto energético para gestionarlos.
José Manuel,
claro, esta escalada... Sí.
Algo que me importa mucho, porque esos datos, esa huella que dejamos permanentemente cada vez que nos movemos en nuestro celular, en nuestro teléfono, en nuestro ordenador, ¿por qué esos datos no se destruyen?
Es que, vamos a ver, muchos datos sí que se destruyen, pero tienen que tener, tienen un recorrido, una vida. No, cada dato es distinto de los demás. Hay datos que se conservan para siempre o que se conservan largo tiempo. Imagínate todos los datos económicos. No solamente estamos hablando de personas físicas que están chateando, ¿vale? Eso, al cabo de un tiempo, se puede destruir y, de hecho, hay limpiezas, ¿no? Pero hay tantos miles de millones de mensajes cada día que da igual las limpiezas que hagas, que eso siempre sigue aumentando. Ya. Pero es que la economía se basa en datos. O sea, los sistemas económicos, el comercio, la navegación, la tecnología de satélites, y todo eso no se puede borrar. Los aviones, todos los parámetros de vuelo que les transmiten a las aeronaves continuamente... Es decir, todo eso va en aumento, o sea, eso es lo que genera todo esto, las telecomunicaciones. Todo eso no es borrable, sino que se va acumulando. Y el problema es, claro, este ir duplicando, imagínate, si ahora tenemos 10 billones de gigabytes de datos circulando por ahí y consumen el 8% de la de la energía eléctrica que se genera en el planeta, pues dentro de 2 años va a ser el doble. Es decir, se ha desatado una auténtica carrera tecnológica, decía antes, no sé si se me escuchó, al nivel de la carrera espacial, al nivel, desde luego, más cara que la carrera espacial, para buscar sistemas de almacenamiento y de gestión de datos que tengan dos cualidades. Uno, que no consuman energía, o que consuman la mínima energía, y dos, que tengan una mucha mayor densidad. Es decir, que en cada bit quepan más de dos datos, que son los ceros y los unos a los que me refería al principio.
José Manuel, cuando hablábamos a veces y cuando nos gusta fantasear un poquito con el futuro y decimos que dentro de 4,000 y pico millones de años el Sol se va a apagar y que si se apaga el Sol la Tierra puede desaparecer o que algo del universo impacta con toda la Tierra y pasa lo que pasó con los dinosaurios. ¿Todos esos datos de los que estamos hablando se van a mantener? ¿Se pueden preservar?
No, es que encima tienen otro problema. La información digitalizada, que ahora es la inmensa mayoría, tiene otro problema, que no es permanente. O sea, tú puedes leer todavía un papiro de los antiguos egipcios,
claro,
¿vale?
Claro.
Pero no puedes leer un disquete de 3 pulgadas que usabas hace 15 años. O sea, ¿te das cuenta de lo tremendo de esta frase?
Sí, 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 sí.
Entonces, los soportes...
Eso lo explica muy bien Irene Vallejo en un libro maravilloso que es El infinito junco, que es un homenaje al libro, ¿no? El libro desde las tablillas de barro de los asirios hasta nosotros, ¿no? Y efectivamente ese ejemplo también lo da. Es decir, nosotros podemos leer una tablilla de hace 3.000 años, aunque solamente sea como contaba un hombre por los sacos de trigo, pero no podemos leer efectivamente un disquete que hace 5 años utilizábamos y que ya no hay forma de leerlo porque no hay soporte, ¿no?
Ya no hay soporte, ya no hay máquina donde meterlo que sea capaz de leerlo. O sea, yo tengo en casa, en una caja guardados disquetes de 3,5 de cuando pulgadas, de cuando los utilizaba, y ya es imposible, no sé lo que hay dentro ni lo podré saber nunca, ¿no? Porque ya no tengo ningún dispositivo capaz de leer eso. Pero imagínate lo que es eso a un nivel grande, a un nivel general. Estamos almacenando nuestra huella cultural en soportes digitales que son perecederos. Con lo cual, esta carrera tecnológica también está buscando que los soportes futuros de almacenamiento digital no tengan este problema. Es decir, tenemos que cambiar de tercio y hacerlo rápido. Fíjate que ahora llega el 5G y el 5G... que ya lo tenemos aquí, si hay una cosa que trae es que multiplica no por 1 ni por 2, sino miles de veces los datos disponibles. Todo va a generar muchísima más cantidad de datos de lo que está generando actualmente y ya tenemos este problema. Entonces es algo que para el desarrollo de la sociedad moderna es crucial, es decir, es de la máxima importancia. Si no tenemos, entonces hay investigación, dinero, una carrera tecnológica entre países que ni te cuento. Y hay algunas tecnologías emergentes que están empezando a despuntar y que son complejas, no hace falta que te las cuente, pero bueno, ¿tú has oído hablar de la ley de Moore?
No.
Bueno, la ley de Moore, que es muy famosa, fue formulada en 1965 por Moore y lo que viene a decir es que cada 18 meses se duplica la capacidad de procesamiento de los ordenadores y al mismo tiempo los procesadores son más pequeños. Entonces, tenemos desde que se formuló procesadores que son cada vez más pequeños y que son capaces de procesar cada vez más cantidad de datos y eso se duplica cada 18 meses. Eso se ha venido cumpliendo hasta ahora. Efectivamente, los procesadores de ahora son infinitamente más pequeños de los que había en 1965, ¿vale? Y son capaces de almacenar miles de millones de veces más datos que los que había entonces, ¿no? Pero es que eso está llegando a su límite, porque los procesadores actuales se están haciendo tan pequeños. Fíjate que ahora mismo están lanzando ya para los teléfonos móviles procesadores de 5 nanómetros. Eso quiere decir que se están haciendo tan pequeños que dentro de los procesadores se empiezan a notar los efectos de la mecánica cuántica. Y entonces esa progresión se va a terminar. O sea, las leyes de la física cuántica impiden que esos procesadores se sigan haciendo más pequeños. Con lo cual hay que buscar otra cosa. Y esa otra cosa son los procesadores neurales. Los ordenadores de dentro de unos años funcionarán como el cerebro humano.
Ya, bueno, pues... Qué miedo me da eso ya. Bueno, llegará
una
el
barbaridad.
Momento. Ahora, es curioso que podamos estar leyendo un texto en papiro, estemos leyendo una tablilla de arcilla o una tabla de madera en la que Julio César dio instrucciones de cómo hacer una batalla, una guerra, y no podamos leer algunos documentos que teníamos en un disco de hace 5, 6, 7 años. No, ¿qué decir ya de 3 lustros? O sea, que ya vamos, eso, inimaginable.
Claro,
¿no?
Claro. Pero bueno. Tú sabes que Google, que es uno de los mayores recopiladores de datos del mundo y de los que más servidores tiene una copia en papel de todos los datos importantes que bueno, tiene, de
pues
todo, absolutamente de todo.
Pues menos mal.
No, bueno. Y se lo han montado en Islandia, en una base, en una biblioteca subterránea, que si quieres hablamos un día de eso.
Ahí lo tenemos que dejar, tenemos que hablar de ese asunto que es muy interesante, esa base subterránea de Google. Un abrazo, José Manuel, hasta la próxima semana, hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego, José Luis Poblador y Madrid al tanto a partir de las 9 aquí en Onda Madrid.